Bienvenidos a Reto 16 Cimas Radio, la emisora de los amantes de la montaña, el senderismo y el turismo activo. Una radio creada por Reto 16 Cimas, la plataforma de marketing y comunicación de turismo activo que te plantea un desafío único: subir el punto más alto de cada comunidad autónoma.
Hola, ¿qué tal, 16 Cimeros? Mi nombre es María José Núñez y soy la directora de comunicación de Reto 16 Cimas. A mi lado tengo al director de Reto 16 Cimas, Armando Ensue.
Un gran, gran saludo. Buenas tardes, queridos amantes del turismo activo. Veréis, en este programa hay cosas que me encantan. Una de ellas es que muchísimas veces los entrevistados, yo desconozco su faceta o sus actividades o lo que hacen, y soy, vamos, uno de los primeros, el primer fans, el primer oyente de lo que estamos escuchando. Soy uno más. Y encima, en ocasiones, se ponen en contacto conmigo a través de, o gracias a este programa, mejor dicho, gerentes o personas que trabajan en destinos o productos de turismo activo que yo prácticamente desconocía. Y este es el caso de Luis Silvestre cuando contactó conmigo y me habló de la ruta de los Riouraus. Es que no lo sé ni pronunciar. Riouraus. Y me quedé un poco alucinado. Y encima es algo valenciano que, de verdad, no lo conocía, lo siento, y ahora que lo conozco me parece increíble. Debo dar las gracias a Luis por ponerse en contacto conmigo. Creo que tiene un muy buen producto de turismo activo que me gustaría presentarlo ahora aquí con vosotros. Creo que vamos a dar paso a la entrevista y que sea él el protagonista. Y mira qué rima me ha salido. Buenas tardes, Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo está usted, caballero?
Pues muy bien, encantado de hablar contigo.
¿Ahora dónde te encuentras? ¿En Denia o en Bocairent?
No, a ver, yo soy de Bocairent, nacido en Bocairent, pero ya hace casi 20 años que estoy en Denia.
Ah, o sea, que ahora estás en Denia.
Uh-huh.
Que, bueno, yo creo que muchísima gente conoce Denia, pero bueno, para los que no lo conozcan, creo que deben ir, ¿no, Luis?
Sí, ahora que se ha convertido desde hace unos años en destino gastronómico, ¿no? Porque desde el 2015 somos ciudad creativa de la gastronomía por la UNESCO. Y esto pues nos está dando mucha fuerza, ¿no? Mucho posicionamiento como Denia, ¿no? De destino gastronómico, entre muchas cosas, que ahora hablaremos.
Porque ver el atardecer o el amanecer en el Mongo, eso ya a sono te preu, ¿eh?
Y dormir en el Mongo.
Y dormir. Pero bueno, ya te haré otra entrevista hablando de Denia, porque esta...
Vale.
Esta entrevista, la verdad es que tenía muchísimas ganas de hacerla, porque me encanta conocer, eso es lo que he dicho en la introducción, no conocía esta ruta y tengo muchísimas ganas, no solo ya por hacerte la entrevista, sino por conocer yo esta oferta cultural que, bueno, cultural y deportiva, gastronómica, de todo lo que vamos a hablar. Pero bueno, el que ya conoce y nos sigue el programa ya sabe cómo empezamos y no es de otra forma que nuestro ilustre invitado se presente él mismo. ¿Quién es Luis en su faceta personal y quién es don Luis Silvestre en su ámbito profesional?
Buena pregunta. Pues nada, yo soy Luis Silvestre. Yo me dedico al tema del turismo desde hace unos años. Yo soy de formación de ingeniero técnico de diseño industrial, pero la vida me ha llevado al turismo, que es lo que realmente me apasiona, ¿no? El tema de lo que son los recursos turísticos, me encanta el tema de las tradiciones, el patrimonio, mantener el patrimonio tanto arquitectónico como cultural. O sea, eso es lo que me ha llevado, ¿no? Un poco a dedicarme profesionalmente al turismo hoy por hoy.
Me ha soplado un pajarito que también te gusta tanto la montaña como a mí. De hecho, tú también tienes tu propio desafío personal. Creo que tienes un reto, ¿no? Un reto de... Bueno, cuéntanos, ¿cuál es tu desafío?
Sí. Pues junto con mi amigo Antanas, que es un amigo lituano que tengo aquí en Denia, nos propusimos hacer todas las cimas de la comarca de la Marina. Todas las tenemos localizadas, son unas 31, 32 cimas. Y vamos haciéndolas poco a poco, ya llevamos 20. De hecho, en el 2018 dijimos cada mes una cima y lo cumplimos. Y ahora ya nos hemos relajado un poco, pero vamos haciendo y vamos consiguiéndolas. Y la verdad es que es un reto súper chulo porque nos está permitiendo descubrir sitios muy chulos al lado de casa. Porque lo bueno que tiene la comarca de la Marina Alta es que tenemos mar y montaña a nada, ¿no? A escasos, coges el coche a media hora, ya te puedes poner a subir montañas como un loco y tienes también el mar, obviamente, pegado, ¿no? A ti. Y ahí estamos y vamos superando las cimas y la verdad es que muy bien, muy bien.
Pero para los, porque esto es un programa de ámbito nacional, Portugal y Andorra, dinos un poquito, cuando hablas de la Marina Alta, para que la gente lo sepa ubicar, ¿dónde nos encontramos?
Comarca de la Marina Alta es la comarca que está más al norte de la provincia de Alicante, que la capital es Denia, y es la que está ya, limita con la provincia de Valencia, que ya tenemos la que es la Safor, que es Gandía, ¿no? Entonces, estamos hablando de la zona más al norte de la provincia de Alicante. Estamos a 100 kilómetros de Valencia y a 100 kilómetros de Alicante.
Y dinos alguno de estos picos que nos nombras. ¿Alguno así que debamos ir a ver? ¿Dos, tres? Va, esos que a ti te han...
A ver, por ejemplo, hay alguno que me encantó, que es el Cavaider.
Hombre.
Que es una montaña que tiene mucha historia detrás, ¿no? Pues eso es lo que también me gusta, ¿no? Pues no solo es una cima, ¿no? Es que es una montaña que tuvo su historia con la expulsión de los moriscos detrás, sí, sí, ¿no? Se me acaba de ver porque los moriscos cuando se expulsaron en 1609, creían que subiendo esa montaña iba a llegar un caballo verde que se los iba a llevar, ¿no? Y les iba a proporcionar a la libertad. Y no pasó, obviamente. O sea, detrás de cada montaña hay una historia, ¿no? Y, por ejemplo, esta es muy legendaria. También está el Mongó, ¿cómo no?
¿Cómo no? ¿Cómo no?
¿Cómo no? Pero tenemos Segaria, que es la que da más, que es la que está ya en el Berger más al norte. Tenemos Bernia.
Serra de Bernia.
La Serra de Bernia.
El Forat.
Esa es la más difícil, ¿eh? La más difícil que es.
Sí, 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 o sea, sí, está...
Es complicadilla.
Sí, sí.
Pero lo bueno es que hay cimas para todos los gustos, para todas las edades, ¿sabes? Incluso hay cimas que puedes hacer de noche con luna llena, puedes hacer cimas y desde ellas, incluso, bueno, obviamente puedes ver las Islas Baleares perfectamente. Déjame hablarte de una, que es la de la Serradella, que está en Gata.
Hombre, claro, claro, claro.
Es que se parece que estás en una isla, porque cuando estás arriba, miras, ¿no? Y a 180 grados es mar, ¿no? Porque estás justo en el centro de la comarca. Bueno, no me enrollo más.
De aquí saludo a Edu.
Podemos hablar de montañas.
Sí. Aprovecho para saludar a Edu, uno de mis mejores amigos, que está en Cocentaina y se conoce también esa zona. Vamos, cada domingo nos llevaba a un sitio y es espectacular. Aparte es una sierra, es lo que tú dices, puedes ir perfectamente con familia, puedes ir perfectamente con los amigos. Si quieres un poco más de caña, pues puedes ir con esos amigos más deportistas, y si no, también puedes ir con los amigos más de almuerzo, ¿sabes? Tienes para todos los gustos. Pero bueno, sí, una cosa, Luis, porque esto es el kit de la cuestión, que es un riurau. ¿Lo he dicho bien?
Riurau.
Que es un riurau.
Riurau es como un cobertizo, es un elemento de arquitectura rural, que lo que se utilizaba era para cubrir los cañizos llenas de pasa, o sea, llena de uva, para convertirla en pasa, para protegerlas de las lluvias o de la humedad de las noches de agosto-septiembre. Porque estamos hablando de un elemento para la producción de la uva pasa. O sea, aquí se producía uva moscatel, se deshidrataba para convertirla en pasa. Y esto de lo que habla nuestra ruta, ¿no? La ruta de Riuraus es el legado de la pasa, porque aquí se producía pasa no solo en la comarca de la Marina Alta, sino también lo que es la Vall d'Albaida, la Safor, la Ribera, o sea, todo lo que son las comarcas centrales entre Alicante y Valencia. Su economía básica entre mediados del 19 y principios del 20 era la producción de la pasa, todo alrededor de, porque se exportaba todo a Estados Unidos, se exportaba a Inglaterra, sobre todo a Inglaterra. Más de la mitad de la producción de todo se exportaba a Inglaterra. Desde Denia, desde Altea, desde Gandía salían lo que llaman vapores, ¿no? Los barcos de vapor cargados de pasa para exportarlo a todo el mundo, porque todo lo que se producía se vendía. Era, de hecho, en la Mancala, las montañas que tanto nos gustan, tú has visto que están muchas abancaladas.
Sí, sí, sí.
Pero eso es que mucha gente se cree que es de los moriscos. No, eso es de la revolución agrícola que hubo en esa época, de que había que sacarle máximo partido a las montañas para poner cepas que produjeran uva para convertirlas en pasas y exportarlas, porque eso era lo que daba dinero.
Porque, señores y señoras, de lo que vamos a hablar es exactamente de la ruta del Riuraus.
Riuraus, sí. Es que es una palabra un poco que tiene su aquel. Es una palabra que no conocemos el origen, no sabemos de dónde viene. Hay varias teorías, ¿no? Dicen que viene del francés, porque vinieron franceses en el siglo XVIII, vinieron franceses a la zona, y fueron un poco los que se encargaron de comercializar la pasa. También vinieron ingleses. Y dicen que viene un poco de la palabra rural en francés, rural, ¿no? Creemos que viene un poco de... Esa es una de las teorías, ¿no? Que existe. Pero sí. Riuraus es el tema base, el leitmotiv, ¿no? De esta ruta.
Digamos, oficialmente, ¿qué es esta ruta?
Esta ruta es una asociación de 17 poblaciones. Bueno, lo que pasa es que una es mancomunidad, por lo tanto, realmente son 21 poblaciones entre la provincia de Alicante y, bueno, sobre todo la Marina Alta, y una de la Safor, que es Rótova. Y todas estas poblaciones tienen como objetivo, pues, un poco transmitir lo que todo el legado que produjo la producción de la pasa de manera didáctica, ¿no? Para que la gente lo conozca. Entonces, esta ruta, nosotros la hemos dividido en cada población, tiene su propia ruta, y la que vas a conocer, pues, Riuraus de esa población, museos que te van a hablar de este mundo, por ejemplo, el castillo de Denia. Dices, ¿castillo? ¿Qué tiene que ver un castillo con esto? Pues sí, porque el castillo durante 100 años fue una finca que producía uva y se hacía pasa, ¿no? O sea que hay muchísimas cosas que tienen que ver con este mundo, ¿no? Entonces, es lo que nuestro objetivo es esto, ¿no? Es darlo a conocer todo este legado que nos ha dejado estos años, ¿no? Sobre todo, ya te digo, mediados del 18, principios del 20, mediados del 19, principios del 20, sobre la producción de la pasa, ¿no? Paisaje, tenemos aquí paisaje. Tenemos el paisaje, ¿no? El abancalamiento, como te he comentado antes, de las cepas, ¿no? Tenemos lo que es el arte, porque Sorolla, que ahora se está celebrando 125 aniversarios de que Sorolla vino a Jávea, Sorolla Pi tiene cuadros donde se ve cómo se produce la pasa y se ven Riuraus. O sea, tenemos el honor de que el gran maestro valenciano se fijó, ¿no? Le llamó la atención y lo pintó y se ha quedado ahí para la posteridad. Tenemos también patrimonio. Hay poblaciones que tienen edificios modernistas, por ejemplo, Pedreguer, la Plaza de Toros de Ondara. ¿De dónde salía ese dinero? Pues de la riqueza que producía la pasa. Toda esa riqueza que produjo en esa época, a principios del 20, pues de alguna manera se gastó en realizar ese tipo de edificaciones chulas, modernistas, en la Plaza de Toros de Ondara. O sea que hay tela.
¿Cómo surge esta idea?
Sí, te explico. Los Riuraus son más recientes, pero lo que sí que es milenario es el proceso de hacer la uva pasa, que es la escaldá, que ahora luego, si quieres, profundizamos en este tema, ¿vale? Esto no nace de mí, se lo tengo que decir. Esto nace de una asociación que existe, que se llama Riuraus Vius, que es del 2009, que de repente se une una serie de gente que se dan cuenta de que los Riuraus de la zona se están perdiendo, se están cayendo, no se están conservando. Están desapareciendo. Entonces ellos vieron la necesidad de hacer esta asociación y editar una revista anual para catalogarlos. Y entonces yo formo parte de esta asociación, yo soy el tesorero, de hecho, y entonces cada año sacamos una revista y vamos catalogando, porque la gran pregunta era ¿cuántos Riuraus hay? No lo sabíamos. Sabíamos que existían, nos empezaron a llegarnos sorpresas, como que el más grande de todos está en Valencia.
¿Ah, sí?
Está en Valencia, sí. Está en Masarrochos, fíjate, el más grande de todos. Y cuando nos dijeron no lo creíamos, digo, eso puede ser. No, pues sí. Entonces, al final, contando, hemos contado unos 700. Entonces, esta asociación, lo que hacemos es eso, cada año sacamos una revista, pues este año estamos haciendo Gata, el año que viene, y entonces, de esa asociación salió la idea de, oye, ¿y por qué no hacemos un producto turístico sobre el tema de los Riuraus? ¿Y por qué no creamos la ruta de los Riuraus? Y ahí salió. O sea, surge de esta asociación. Se convocaron ayuntamientos, se hizo un llamamiento a los ayuntamientos de la zona, respondieron 12, luego se ampliaron hasta los 21 que somos.
Esa es justo la pregunta que te iba a decir. ¿En exactamente qué municipios lo forman?
Mira, te voy a decir en orden alfabético, así no se me enfada nadie. Está Benissa, Denia, El Verger, el Poble Nou de Benitatxell, Gata de Gorgos, Jesús Pobre, La Retoria es una mancomunidad que abarca 5 poblaciones. La Xara, Llíber, Ondara, Orba, Parsén, Pedreguer, Rótovas, todos los que estoy diciendo son de la Marina Alta y Rótovas de la Safor, Teulada, Moraira, Xavia y Saló. Estas son las poblaciones que hoy por hoy forman parte de la ruta.
Oye, qué ruta más chula, ¿eh? Para el que no lo conozca, es una ruta que aparte yo creo que la puedes hacer cualquier estación del año, porque frío, lo que es frío no te va a hacer mucho tiempo, vamos. Estamos hablando de temperaturas. Yo creo que ahora mismo, por ejemplo, ¿qué temperatura tenéis allí?
Pues ahora mismo, pues me pillas, pero tenemos a 18 por ahí, claro, no sé.
Yo he subido el Mongo, yo creo que lo he subido prácticamente casi en no en manga corta, pero fresquito, hasta prácticamente diciembre, enero, febrero, está claro, pero luego vuelve las temperaturas a ser muy, muy cálidas por esa zona.
Uh-huh. Correcto, y las rutas, bueno, lo que son las, nosotros la propuesta que hacemos es que cada población tiene su propia ruta, ¿vale? Entonces, y en cada población vas a ver el patrimonio que tenga que ver con el tema de los riunados y de la uva pasa de cada población, y cada población es diferente. Hay rutas que se pueden hacer en familia, que son muy cortitas, paseando, por ejemplo, en Giver, paseando por el pueblo ya ves riunados, y ya ves el Pla de Giver, que es una pasada, que es un valle que hay entre Giver y Saló, lleno de cepas de uva. Si vas cada estación, cambia de color. Porque... Hay rutas más difíciles que tienes que hacerla en cicloturismo, ¿no? Con bicicleta, porque ya son de 15, 20 kilómetros. O sea, cada población tiene su propia ruta interna, ¿no? Local. En cada uno nos decimos que hay que ver.
Es lo que te decía, habéis centralizado el turismo activo en una serie de actividades que podemos hacer tanto andando como en bicicleta.
Sí. Las puedes hacer a tu ritmo, o sea, toda esta información está colgada en nuestra web, o lo que hemos hecho, una novedad que hemos hecho este año, es una programación con visitas guiadas, en la que recorres todas las poblaciones de la ruta, y algunas de ellas son en cicloturismo. Casi todas son de senderismo y algunas son con cicloturismo. Te apuntas y vas a ver, o sea, vas a ver el recorrido de esta ruta guiada. Pero también la puedes hacer a tu ritmo, tú solo, o sea, como quieras.
Vale, y si la... Y la verdad es que es... Dime, perdón.
No, que es el primer año que estamos haciendo esta programación y estamos contentos con el resultado.
Para el que la quiera hacer, digamos, por su cuenta y riesgo, por decirlo de alguna manera, ¿están las rutas marcadas?
Sí, bueno, no están señalizadas, las tenemos documentadas en Wikiloc, las tenemos en nuestra web, que es rutadelsriuraus.es. Ahí tenemos toda la información, está ahí colgada. Todas las rutas están documentadas en Wikiloc, una explicación... Está todo.
Vale, de todas formas pondremos tanto escrito como al final del programa, si quieres lo vuelves a decir, cómo te podemos encontrar. Bueno, y yo creo que no solo estamos hablando de actividad, no solo estamos hablando de deporte, no solo estamos hablando de cultura, porque nosotros también nos gusta comer y beber bien. Así que, y esa zona, bueno, ¿qué os voy a contar de esa zona? Pero voy a dejar que seas tú el que nos hables un poco de la oferta gastronómica, platos típicos. He visto que hay bodegas, hay muchos claro. productos típicos de los que estábamos hablando, esos licores. Que... Esas,
sí, No, que la uva de Moscatel da mucho de sí. Entonces, puedes tener desde uva de mesa, que te la puedes comer con una coca, y eso es una maravilla. O sea, mezclando... aparte, es una cosa muy tradicional de aquí, es en una mano... Tienes un racimo de uva y en la otra una coca y vas combinando. Bueno, eso es lo más sencillo del mundo y es una pasa. La uva también, sobre todo las pasas, ¿no? Con las pasas pues puedes hacer desde un arroz al horno, puedes hacer desde ensaladas con pasas, puedes hacer mil cosas, ¿no? Y luego lo que es el vino, ¿no? Lo que ya el licor, lo que es el moscatel, el licor, pues tenemos vinos blancos, pero la gente cuando hablas de vinos de moscatel enseguida se creen que es vino dulce, pero no. Aquí se hacen vinos de moscatel secos, ¿sabes? O sea, que no, también hay dulces, también hay lo que es la mistela. La mistela es, bueno, ¿qué vamos a hablar de la mistela? La mistela es moscatel puro, es otro tipo de bebida, no es como el vino, pero también se produce de a partir de la uva moscatel. Y luego ya hay mistelas más selectas que ya se utilizan ya la uva más pacificada y son más oscuras y es como si te estuvieses bebiendo ahí una pasada.
Queríamos los valencianos y la misteleta.
Sí, ¿verdad? Pues mira, ahora aprovecho y voy a romper una lanza por la mistela. Perdona, pero cuando vamos a los restaurantes y nos sacan la mistela, esto que te sacan la botellita sin etiqueta y los vasitos, eso no puede seguir así. ¿Qué harías tú si pides una botella de vino y no tiene etiqueta?
Vale, sí.
¿Sabes por dónde voy, no?
Sí.
Es verdad, ¿no?
Hay que reivindicar.
Claro, la mistela, eso es una pasada lo que tenemos aquí. La mistela, hay que defender la muerte y hay que exigir que nos saquen la mistela con su etiqueta y con, ¿no? Y saber qué mistela estamos bebiendo, ¿no? Pero Luis, este atraco, ¿eh?
No. Luis, hemos empezado por el postre. ¿Y qué comemos antes? ¿Qué platos típicos tenéis por la zona?
Bueno, pues aquí, hombre, lo que te he comentado, las cocas. Y aquí también hay aquí lo que me encanta a mí son los cígate. ¿No sabes lo que son?
Sí, yo sí, pero la mayoría de nuestros oyentes creo que no lo saben.
Dicen que es el padre de la hamburguesa. Igual que la coca es el padre de la pizza, ¿no? Pues el cígate es de carne, es una bolita, pues vamos a ponerle como la mitad de un puño, ¿no? De la mano, ¿no? Y está hecho de carne y especies y de hígado y tal, y lo mezclan. Y eso, pues la verdad es que eso como llamamos aquí en Torrat, a barbacoa, ¿no? En, sí. A la brasa está buenísimo. Y los arroces, pues arroz del... Aquí lo que también es típico, el arroz a banda.
El señoret.
La Denia, esto, el arroz del señoret, el arroz a banda. Bueno, si nos ponemos ya exquisitos, la gamba, ¿no?
Gamba rayada.
La gamba roja de Denia, ¿no? Pero bueno, o sea, ya eso es para bolsillos más exigentes.
Oye, Luis, pues es una lástima, se nos va el tiempo pero yo creo que te voy a tener que llamar. Ya esta ruta da mucho, mucho de para hablar y para comer, para es ver.
Que, y no hemos hablado de la Escaldá.
Habla, habla, habla.
Rápidamente te lo comento. ¿Sí? ¿Me das permiso?
Por supuesto.
A ver, sí, lo que te decía antes, ¿no? Que milenario es lo que es la escaldada. Es el procedimiento de cómo hacemos aquí, bueno, cómo hacemos, ¿no? Cómo desde los romanos se hace la pasa. Y lo que es sumergir la uva en agua caliente, con un, no solo con agua caliente, sino con una especie de mezcla de una ceniza de sarmiento, una mezcla que lo que produce es que se agriete la piel de la uva. Y con ello lo que se consigue es que se acelere el tiempo de secado. En Málaga también se hace pasa. Los dos máximos productores de pasa a principios del siglo eran Málaga y Valencia, ¿no? En Málaga no se escalda porque, o sea, se dejaba la uva y ella sola se deshidrataba y se convertía en pasa en un mes. Pero ¿qué pasa aquí en Valencia y en Alicante? Que tenemos las tormentas de verano, no podemos dejar las uvas secar al sol porque nos llega una tormenta y nos arruina toda la producción. Hay que acelerar el proceso. Pues a alguien se le ocurrió hace 2000 años, porque ya te digo yo que está documentado desde los romanos, que si se escaldaba, que si se sumergía en agua caliente, se agrietaba la piel y en medio de un mes, en una semana está hecha. Fíjate eso, ¿no? Lo que...
Sí, entonces, sí, sí.
Es curioso, ¿no? Entonces, una vez escaldada, que hoy por hoy se sigue haciendo. O sea, que este sistema se sigue haciendo. Entonces, una vez escaldada, se dejaba en los cañizos para que se secara. Y entonces, cuando venían las tormentas de verano, ¿qué hacían? Recogían, empilaban y lo guardaban. ¿Dónde lo guardaban? En el río Urao, que es el que da, en lo que te decía yo, que da el cobertizo de la uva en su proceso de secado, ¿no? Entonces se recogía, empezaba a llover, había que meter los cañizos dentro del río Urao. Y cuando, porque es que si no te arruinabas, es que perdías toda la producción, se mojaba, se podría y era el desastre. Se pasaba la tormenta, lo volvían a sacar. Lo sacaban todo delante del río Urao, en el sequer que se llama, lo dejaban todo escampadito para que se secara. Entonces esto es lo de la Escaldá, ¿no? Que fue en el 2018 declarado como bien de interés cultural y material por la Generalitat Valenciana, proceso este.
Yo creo que en el fondo hacer senderismo es o montañismo es andar con alguna excusa, y si encima es una muy buena excusa como esta, oye, yo creo que es la ruta. De verdad, no la conocía y me alegro muchísimo de que hayas contactado conmigo, porque a partir de ahí he estado leyendo, me he estado informando, encima me pilla relativamente cerca y me has dado una buenísima excusa. Y yo lo recomiendo, por ejemplo, para el puente ahora de diciembre, es una excusa perfecta para irte 3, 4, 5 días, 2, porque son poblaciones muy bonitas que puedes ir a verlas. En un día prácticamente puedes, porque yo siempre lo digo, aunque sean pequeños, quedaros a dormir. O sea, ir sin prisa a los sitios. Si podéis ir salir el viernes y quedaros a dormir viernes y sábado, siempre que se pueda, por supuesto. Pero hay veces que vale la pena irse un fin de semana al mes que irse un día, ¿sabes? 3 o 4 días sueltos. Mm. Porque así es como se conocen las zonas, se conoce la gente, se come. Y de verdad es que las...
Sí, convives con la gente, te vas a comer al bar del pueblo, paseas por allí, hablas con la gente, vas a los comercios, compras los figatéis, compras los...
Y desconectas. Y desconectas. Claro.
Y si encima lo que tú decías, si encima detrás de lo que estás viendo hay una historia, hay una historia milenaria, hay un pasado y que estás viendo tú eso, ese legado, ¿no? Pues qué más, ¿no? ¿Qué más se puede pedir?
Luis Silvestre, gerente de las rutas del Río Uraus. Que abarca
muy bien,
nada.
Muy bien.
Ya lo dije. Es que lo intento hacer, decir en valenciano, pero veo que no es Riuraus. Que abarca nada más y nada menos que 21 poblaciones entre Alicante y Valencia, con el propósito de poner en valor la herencia de la producción y comercialización de la pasa. Ha sido un auténtico placer tenerte en nuestros micrófonos y de verdad espero poderte volver a entrevistar con este u otro motivo. Te voy a hacer ya reportero de la zona de Denia.
Muy bien,
encima,
muy encantado.
También eres maestro. Yo soy alumno, tú eres maestro, que tú también estás en la radio. Muchísimas gracias y dinos cómo encontraros.
Pues tenemos página web que es rutadelsriuraus.com rutadelsilkroute.es y tenemos una página de Facebook que pones Ruta del Silk Route y ya lo verás que te aparece en la página y ahí vamos colgando pues la programación o cosas que van haciendo, pues las festividades que se hacen, porque hay fiestas en nuestros, a final de agosto en varios pueblos se hace la fiesta de la escaldada, se decía, pues se hace una escaldada popular para que la gente lo vea como se hacía. Hay otros sitios que hacen la feria del agricultor y todo eso, la programación que te he comentado antes, de esa programación anual, todo lo vamos colgando ahí y con cosas que pasan o curiosidades, pues, o cosas que vamos descubriendo, porque aquí vamos descubriendo cosas día a día. Aunque lleva esto más de... los libros llevan más de 200 años, pero día a día vamos descubriendo y hablando con la gente y nos cuentan cosas muy interesantes.
Te vamos a tener que llamar otra vez. Pues nada, Luis, de verdad, muchísimas gracias, muchas gracias. Y a todos vosotros, os voy a preguntar dónde está nuestro límite, porque lo sabéis perfectamente. Nuestro límite está en las nubes. Un saludo.